Pues muchísimas gracias a Ángel Correas por el informativo. Esperaremos sus noticias con atención a las 12. Y ahora seguimos aquí en fin de semana. Recibimos, entre otras cosas, a Lorenzo Caprile, que nos anuncia las novedades de Maestros de Costura.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres... ¡Ojo, qué lío de cascos tenía Lorenzo Caprile! Muy
sí,
buenos días.
Buenos días.
Imaginemos que nos vestimos y que nos vestimos íntimamente. ¿Esta sería tu ropa interior que está sonando?
¿Mediterráneo? Sí, hombre, lo que pasa es que al Mediterráneo uno no va a vestirse, Cristina, uno va a desvestirse.
¿Lo ves cómo es? Si es que entra todo.
Que
entra
si ayer todo. No me hubiera desvestido, pues no hubiera perdido la documentación, pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Pero ¿qué cosas dices? Tampoco extremes la cosa, que se puede juerga,
claro.
Que los andurriales de Madrid son muy
a sitios peligrosos.
Y lo cierto es que yo creo que te han robado la documentación.
Que
macho.
No, que te digo yo que no, que te digo yo que no.
¿Que la has perdido? ¿Eres despistado?
No, pero bueno, yo sé lo que me digo.
Ay, madre mía. Pues hay una cosa muy molesta cuando se pierde el carné, que es hacer todos
los papeleos. Claro, renovar todo.
¿Y dinero
todo.
También perdiste?
No, porque como ya me conozco, pues lo tengo separadito. El dinero por un lado, la documentación por el otro, las estampitas por otro.
Ay, señor, señor, nos trae Caprile una muy buenísima noticia porque Maestros de la Costura, que dejó muy buen sabor, se prepara de nuevo para volver a la televisión. ¿Van a ser concursantes tan divertidos como la otra vez?
Sí, bueno, ya debutamos el miércoles.
Ah, ya debutaste y luego
sí,
lo mío,
Cristina.
Es muy fuerte, sí.
Claro, es que estás aquí hablando de alta política
no veo la
y te olvidas
tele,
de
¿sabes?
La vida real.
Sí, efectivamente. Esta es una precisión muy interesante.
Claro, pero es que hay cosas más allá de la alta política, Cristina.
Bueno, y de la baja, quiero decir, más allá de la política. Bueno, ¿y qué tal fue? ¿Cómo fue el share?
Ay, pues la curva, como dicen en la productora, la curva fue maravillosa porque era ascendente, 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 ascendente. O sea que...
Bueno, pues cuéntame cómo eran los concursantes, ya que yo no me he enterado.
Pues hay 12 perfiles maravillosos, gente de todo tipo... Pues desde un niñato muy jovencito, pero muy gracioso, que a mí me da mucha caña, que se llama Pedro.
¿Qué será el que tú tendrás en tu ojo de admonición? Es que tiene que haber uno al que regañes.
Bueno, desde un personaje inclasificable que se llama Amparito Taconcitos,
ay,
que es valenciana, que ay, va siempre vestida de rosa, con unos lazos tipo Minnie Mouse,
ay,
hasta una gogó de discoteca, bueno, gogó, que ya tiene 3 discotecas, holandesa, maravillosa,
ay, qué
persona,
interesante.
Un carretillero de Zaragoza, un fisioterapeuta de Barcelona,
bueno,
una
bueno,
andaluza de rompe y rasga, muchos perfiles muy, muy diversos entre sí y con talento, por supuesto, porque si no, no estarían en nuestro programa. Y que yo creo que bueno, que los espectadores van a aprender a amar y a empatizar con ellos y bueno, y ver cómo dejan que les enseñemos algo.
Oye, lo malo es que estos programas tan simpáticos, tanto de cocina como de costura, el de costura mucho más novedoso, la verdad, incentivan a quienes se quieren dedicar profesionalmente a esto, a la moda, y yo no sé si ya hay sitio, Caprile.
Sí, siempre hay sitio para todo y tampoco estamos hablando de dedicarse a la moda de una manera ultra mega profesional. Si este programa sirve para que desde casa, y me da igual, hombres, mujeres, niños, niñas, señoras mayores, señores mayores, me da lo mismo. vuelvan a descubrir el placer de hacer tus prendas, de transformarlas, de arreglarlas, de coger un bajo, de estrechar un pantalón. Tareas que antes eran domésticas y que ahora, pues, Dios mío, pues he engordado un poquito, voy a adelgazar un poquito y ya es como un drama y ya...
Y lo tiras
lo
todo.
Lo tengo que tirar.
Y contaminas el medio ambiente.
¿Qué?
Y generas explotación en el tercer mundo con este usar y tirar. Baratísimo.
En este año, en esta edición, hacemos muchísimo hincapié en la moda sostenible y sobre todo en el consumo responsable. Hoy, en el periódico en el que tú colaboras, hay un artículo interesantísimo en el que se nos recuerda que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del planeta.
Fíjate, ¿eh?
Y lo es, y lo es no, porque
sí, como... y lo es no por los tejidos de origen no, ni nada de eso, sino por el usar y tirar
no,
y la idea
y
de que...
porque en todos los procesos de la industria de la moda, Cristina, se utiliza muchísimo, muchísimo agua.
Fíjate,
entonces,
no lo sabía
es,
yo eso.
Ese es el motivo por lo que nuestra industria es la segunda más contaminante. ¿Qué sucede? Que como la moda es muy bonita y no huele mal y no desprende así, pues no es un tubo de escape que lo ves, pues pasa más desapercibida. Pero es, repito, la segunda industria a nivel planetario que contamina.
La verdad es que también hemos sacado las tareas domésticas de nuestra vida. Es curioso, el proceso industrial, la revolución tecnológica, en este caso de los años 60, hizo que bueno, sobre todo las mujeres, que son las que se ocupaban de las tareas domésticas, dejasen de cocinar, dejasen de coser, dejasen de educar, y las consecuencias las tenemos aquí. Porque claro, el desprecio que se hizo del trabajo doméstico, pues hizo que las señoras dijesen hasta aquí hemos llegado, como lógico, y ahora nos encontramos con que unos y otras van a tener que replantearse, volver a dedicar tiempo pues a educar a los hijos, porque nos creíamos que se podía sustituir el trabajo por lo que llama tiempo de calidad. Mentira, hay que estar muchas horas con los hijos para que se sientan acogidos, y volver a hacer otras cosas, por ejemplo coser, que pueden ser muy útiles para unos y para otras y que además producen muchísimo placer.
No, es que al hilo de lo que tú estás diciendo, tú y yo que somos de la misma quinta, pues recordamos en todas las casas de España, y me da igual el nivel social, no nos
sí,
vamos a poner
sí,
aquí
sí, había
absurdos.
Máquina de coser.
La máquina de coser era un mueble más, era
sí.
No era un electrodoméstico, pero era algo familiar. Además, era muy gracioso, pues aquellas cajas de madera en donde se disimulaba lo que
muy
era
bonitas.
La máquina en sí. Había
bueno, más bonitas las antiguas, más feas las de los años 70.
Yo aprendí a coser en una de las antiguas, una de pedal manual. Y era algo pues normal, pues un sábado por la tarde pues te ponías pues a arreglar las prendas.
Mi hija ahora dice que quiere una máquina de coser, que yo me he quedado a cuadros.
Bueno, pues seguro que es gracias a nuestro programa.
Pues seguramente. Vamos a escuchar, decíamos antes que Lorenzo siempre tiene uno de los concursantes
no,
en el ojo.
Siempre tiene, no, tampoco
bueno, la anterior vez
así.
Y esta.
No, bueno, pero...
¿Cómo se llamaba el rubio ese
Eduardo,
tan gracioso?
Eduardo, que debuta ahora en la pasarela, en el... A mí no me sale el nuevo nombre, en Cibeles,
es
en
que
el
era
Madrid,
muy imaginativo,
Mercedes,
sí,
no sé
eso,
qué.
Mercedes, Ben, Fashion
eso,
Week,
eso, el Cibeles de toda
mil,
la vida.
Eso, el Cibeles. Eso. Pues este chico es que era muy creativo y sin embargo era muy impertinente y entonces Lorenzo lo tenía a raya. En este caso vamos a escuchar cómo en esta segunda edición Pedro discute con Lorenzo o Lorenzo con Pedro.
Pensé que iba a tardar un poquito en enfadarme en esta nueva edición. No lo he conseguido. Habéis logrado sacarme de quicio en la segunda prueba. ¿Quiénes son los responsables de este pantalón? Porque tengo claro que Pedro no es el responsable.
Caprile, Caprile.
Mala pinta no tiene porque se lo han estado currando Tony y Sergio. El Instagramer está un poco por ahí. Bueno.
Caprile, te puedo asegurar que mi prioridad no es salir guapo en la tele.
Vale,
yo soy un jefe de equipo y doy todo lo que puedo.
Yo
todo
no.
lo que sé hacer y,
yo...
todo, y todo lo que yo tengo de base de costura, que evidentemente no es tanto como la que tienen muchos de mis compañeros, lo he sabido decir de forma correcta y claramente.
No digo
nerviosa,
nada.
Por favor.
No te pongas nervioso,
no, no
Pedro.
Me pongo nervioso, pero es que vienen aquí a decirme, ay, que si Instagram, que si no sé qué, hijo, ¿qué quieres que te diga?
Pedro, no me grites que empezamos mal.
No quiero ponerme así, de verdad.
Te he tocado el punto débil.
Me enerva por dentro que Caprile me diga que solamente sé posar. No, señor, yo he pasado un casting de 12.000 personas y estoy aquí y soy el jefe de mi equipo. Y tú no puedes venir a decirme que solamente sé posar y dejarme en evidencia delante de mis compañeros y delante de mi equipo que yo estoy dirigiendo en ese momento. No, señor, no, señor.
¡Ay, madre! ¡Qué fiera!
Pues eso, ese ha sido nuestro estreno, Cristina. ¿Qué te parece?
¿Y se enfada realmente este Pedro?
Que si se enfada, madre mía, lo tienes en internet, pero si fue trending tropic o como se diga.
Trending topic, sí, eso, sí, trending sí, tropic. Sí. ¿Y cómo llevas tú esta tensión dentro y fuera de las cámaras?
Pues mira, cuando estamos ahí, y voy a citar a tu competencia, sabes que la relación especial que tengo con Julia Otero...
Y nosotros, dijo, porque la admiramos profundamente.
Me dijo, Lorenzo, para que algo de comunicación guste a nuestro público, la regla de oro es que quien lo hagamos nos lo pasemos genial.
Efectivamente.
Y yo esa regla de oro la tengo aquí escrita
en
la frente.
Y que nos arrimemos al toro.
Bueno, eso también.
Que eso y Julia no deja de hacerlo.
Eso también.
Y servidora lo procura.
Eso también.
Nada de estar en el tendido.
Entonces ahí en el plato de maestros, pues primero, María Palomo y yo nos lo pasamos genial, porque se nos olvidan que están las cámaras ahí. Es como estar en un taller enseñando, los que se dejan, mira el caso, enseñando lo que podemos y lo que exige cada prueba. Y luego, pues claro, ir al toro, pues ya me has visto. Entonces, pues ¿cómo me enfrento a las cámaras? Pues se me olvidan, porque entras ya en la dinámica y
que ya no tenemos edad para tonterías.
Eso también es
Vamos
verdad.
A escuchar la opinión que daba Caprile sobre el resultado de la prueba de otra concursante que, por cierto, ha mencionado, Amparo. Amparito.
Vamos a ver, Amparo, os hemos pedido una réplica, no una versión.
Yeah.
Esto que has hecho es un insulto para el resto de personas que no están hoy aquí. Y tenías el mejor tejido de todos. No solo lo has desaprovechado, lo has masacrado. Y a mí con esas caritas de niña buena y de bromita y de tal, no me vas a conquistar. O cambias un poquito la actitud y te tomas esto en serio, o en este taller vas a durar muy poco. ¿Te queda claro?
Lo he hecho lo mejor posible.
Y no me gusta la gente que quiere tener siempre la última palabra.
Desde luego,
claro,
educando,
es que es
lo haces estupendamente.
No, pero
si
no es que lo haga, pero es que es verdad, pues estar ahí con unos que vienen teóricamente a aprender, no aprender, a competir. A ver, Cristina, que yo cuando empecé ya me hubiera gustado
tener esa oportunidad.
Esa oportunidad con esa proyección a nivel nacional. Impresionante, y luego en el caso de que ganes, Cristina, es que son 50.000 euros, un curso de formación, creo que este año es en la Politécnica, que tiene unos cursos de moda fabulosos, y luego la posibilidad de colaborar con el Corte Inglés y presentar una colección cápsula para los centros del Corte Inglés, Cristina.
Que sí, que sí, que ya me hubiese gustado a mí cuando empecé.
Hombre, claro.
Tener de maestra del reportaje a Maruja Torres, claro. Y de maestra de la entrevista a Pilar Urbano.
Hombre, y
encima que me diesen una beca.
Euros y que
oye,
te hubieran
y es
dicho,
difícil.
Vas a ir a un programa invitada durante unos meses.
¿Y es difícil dar tu opinión de forma tan rotunda y espontánea ante la cámara sabiendo que luego la gente te va a poner verde?
Pues es que se te olvida, Cristina.
Te da lo mismo.
Se
¿y
te
luego?
Olvida. Pues si estuvieras pensando en tal, en cual, y que luego las redes sociales, no sé qué, pues
¿pero tú
pues
las redes las ves?
No. Ay, mira, que aquí, otra vez, mira, Cristina me da la oportunidad, que a veces mi sobrina me dice, no, es que en el Instagram hay gente tal. A ver, para todos los que me quieran hoy, yo soy de la EGB, antes de la EGB. Para mí todo esto de las cosas tecnológicas es japonés. Pero como hay que estar en el siglo XXI y hay que tener estas cosas, pues mi sobrina Alba, que lo hace fenomenal, pues es quien me lleva el Instagram y el Facebook. Que a veces me consulta o me dice, tío, pues subo esta foto, o mira, tío, qué comentario. O, por
sí,
supuesto,
pero lo vas viendo.
Pero
sí.
Quien lo lleva realmente es ella.
Bueno, pero que si te ponen verde te lo dice Alba.
Hombre, claro.
Oye, que te han puesto chorreando.
Sí, sí, también me lo dice. Sí, sí, porque hay opiniones para todos los gustos, pero eso es así.
A mí me gusta Caprile porque le envidio una cosa. Desde pequeña me entusiasman los hoteles. Oye, otras personas dicen, ay, qué impersonal, tal. A mí me entusiasman los hoteles. Y él vive hace ya casi 10 años en una habitación de un hotel en el centro de Madrid.
Sí, en Alonso Martínez.
¡Qué tío! Y así a la larga, ¿no se cansa uno?
Pues de momento no. Es, mira, cansar, pero el lunes, este lunes entra el nuevo director, que estamos todos los que estamos ahí en el hotel con mucha curiosidad. Sabemos que se llama Luis. Y le voy a decir, a lo mejor, bueno, pues para decir, bueno, pues cambia un poco tu vida. Pues igual me cambio de habitación, así por...
Como grandísima novedad. Pues oye, eso. Hay una cosa que veo yo difícil. Por ejemplo, los armarios son escasos para lo que uno tiene en su casa.
Pero eso para mí es una ventaja, Cristina, porque yo tengo un poquito de Diógenes.
¡Ah! ¿Acumulas?
Acumulo. Ya sabes que cada vez que vengo aquí a la redacción, en las radios, la SER, Onda Cero, me temen porque robo 4, 5, 6 o 7 libros. Y aquí también, ¿sabes qué lo voy a hacer? Entonces voy acumulando y luego, pues por nuestra profesión, pues que si revistas, que si muestras de tela, que si cuadernos con ideas, que si...
Bueno, y luego tienes tu taller.
Sí, bueno.
Donde también puedes descargar.
Taller, pues ya, pero en el taller no puedo descargar porque somos muchos y hay mucho trabajo y se empiezas a acumular, es que nos salimos de allí. Entonces, al vivir en un hotel, te obliga cada 2 o 3 meses, pues una mañana de zafarrancho de combate y desprenderse. Que hay que aprender a desprenderse.
Yo es que como nunca lo he entendido, lo tiro todo.
Hay que aprender.
Yo siempre pienso, pues la caja las pocas, no me lo voy a llevar.
Eres de las pocas, Cristina. Porque el ser humano, pues no sé por qué, pues tiende a,
sí, es innato,
a acumular,
la naturaleza.
Es innato, acumular.
Oye, y otra cosa que a mí me supondría una dificultad es recibir a mis amigos. A lo mejor uno te cabe en la habitación, pero si llevas 20 amigos...
Pues te sales por ahí, como decía ayer, hicimos con la cuadrilla, claro. Pues o luego sales por ahí, mira lo que me pasa, claro, se me pierde la comentación.
¡Qué barbaridad! Dices que aprovechas la tranquilidad y el silencio del hotel para centrarte en el trabajo. ¿Tiene menos ruidos un hotel que una casa? ¿Dependerá de la casa?
No, en mi caso concreto, este hotel es muy silencioso. Mira, hay toda una familia de ruidos en las casas que en el hotel no la tengo, que es la familia de los ruidos que viene de la cocina. Claro, en otras habitaciones no hay cocinas.
¿No hay cocina en el hotel?
Hay cocina, pero abajo del todo.
Si no es de los hoteles que huele el pasillo a comida, que es una cosa espeluznante.
Y luego, pues voy a decir una cosa politiquísimamente incorrecta, pero no suele haber muchos niños, Cristina. Que los niños, pues ya sabes.
Bueno, pero en tu casa tampoco los habría.
Hombre, sí, pero los vecinos sí.
Ah, bueno, también depende. Hay niños muy bien educados. Yo tengo unos vecinos con 3 hijos y no lo siento.
Pues hijo, les tienen que dar una medalla. Una medalla.
Tienen una nani que les habla en alemán, debe de ser, no sé. Oye, yo digo siempre que a lo largo de tantos años de radio tienes 2 metros para conocer a la gente, que son los que median entre la puerta y el momento que se sientan en la mesa. Tienes que adivinar si esa persona viene de mal humor o de buen humor, si es intratable o es dulcísima. Entiendo que tú esto lo haces con respecto a la forma de vestir. Que te dice mucho de la persona.
Hombre, la manera de vestir es el lenguaje más universal que existe, porque todos lo entendemos. Y es algo muy visual y es tu primera presentación, tu primera tarjeta de presentación, ¿no? Frente al otro, frente a los demás. Y sí, pues aprendes, claro, aprendes a leer esos signos o significantes, o como los llamen ahora... Los intelectuales de turno, pero sí, es un lenguaje muy
hombre, evidentemente uno puede ver, yo qué sé, capacidades económicas, incluso clases sociales.
No,
pero...
Yo ahora lo que leo en la manera de vestir de la sociedad actual, y eso, mira, lo relaciono también con lo del boom de los patinetes, es que es una sociedad, Cristina, que no quiere ser adulta. Es una sociedad en eterna...
Infantilizada.
Yo mismo. Somos eternos adolescentes, eternos Peter Pan. No queremos crecer. Y ahí pues los chándal, los pantalones vaqueros, los pantalones rotos, la camiseta... Ya el ir un poquito más vestido ya como que nos hace mayores. Mm. Y ese ser adultos, ese decir soy mayor, ya es como algo tabú, algo... que está
la juventud
mal visto,
eterna.
Y es esa juventud eterna.
Y a través de la... Yo creo que no, pero bueno, a través de la ropa puedes saber si una persona es egoísta o generosa, divertida o triste, trabajadora o vaga, ordenada.
Hombre,
o dejada.
Hilar tan fino, no. Hilar tan fino, no, pero sí, 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 sí puedes saber. Sí puedes saber muchas cosas, sí.
¿Qué sabes de mí a través de la ropa?
Tú, que eres tú. Estupenda.
Y claro, no los ha fastidiado.
Y que lo que quieres es ir comodísima.
Eso sí. Eso sí. Lo de estupenda creo que no lo ve. Eso es la amistad de mucho tiempo.
No,
es curioso porque a ti la elegancia extrema de tus modelos y la capacidad de cambiar a los otros, a ti te la refanfinfla en lo tuyo. Vienes con
mismo
la camisa de cuadros.
Sí, yo en casa de herrero, cuchara. ¿Cómo es eso? En casa de herrero,
cuchara de palo.
De palo, cuchara de palo, sí. Yo sí. Yo...
Porque también buscas la comodidad.
Hombre, por supuesto. Sí, dentro de un orden. Pero vamos, que no estoy ahí dos horas viendo qué me voy a poner hoy o tal, no.
¿Y si tienes que ponerte un smoking, estás cómodo?
Sí, además dicen que estoy muy guapo. Mira, sí, estoy en el Telepasión, salí de smoking, que estaba
es que el
yo
smoking
muy guapo.
Le sienta muy bien a la gente.
Estaba yo muy guapo. Mm. Pero sí, 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 hombre, no estás tan cómodo como voy hoy, pero sí, sí.
¿Y eres de los que llevas el smoking impecable o como yo, según sales después de acicatearte y azacanearte en la cuestión, encuentras que te has dejado un bajo sin poner, yo siempre, un punto de la media corrido?
No. Como lo uso muy poquito, una o dos veces al año, pues bueno, pues ya que te lo pones, pues no, intento que esté todo, impecable. Soy más desastrado en el día a día, y sí que de vez en cuando pues un botón que se ha caído, o un 7 en la camisa, o una quemadura porque fumo mucho y a veces pues no me doy cuenta y al apagarlo pues quemo algo. En el día a día sí soy más desastrado, no, cuando tengo que vestirme un poquito, ahí intento ser muy pulcro, muy atildado.
Atildado, me encanta la palabra. Le encanta leer a Caprile. ¿Cuáles son tus autores favoritos?
Uy, muchísimos. Muchísimos, muchísimos. Pero vamos, si tuviera que quedarme con uno que vuelvo, porque es impresionante cómo han pasado 150 años. Y la sociedad española sigue siendo la misma. No sé si eso es bueno o es malo. Perdón. Desde luego, elegiría a Benito Pérez Galdós.
Como Almudena Grandes, que leyó a Galdós completo y así escribe, claro, en su adolescencia. Decía Yves Saint Laurent, las tendencias desaparecen, el estilo es eterno. No, es. La parte mala de esto es que los que no tenemos estilo no lo podemos obtener.
Eso no es verdad.
Se puede aprender el estilo.
Claro que se puede aprender el estilo, eso ya lo hablé contigo cuando vine el año pasado a promocionar mi libro.
Pues será que se me ha olvidado porque tengo
Cristina,
un trauma.
Claro, no, se te ha olvidado porque ¿cuántas personas pasan por esta mesa?
Hombre, pues
un
unos
montón,
cientos, sí.
Un montón. Claro que se puede aprender, es una disciplina. Nadie nace sabiendo cocinar, nadie nace sabiendo idiomas, nadie nace sabiendo dibujar maravillosamente bien. Hay personas que tienen una inclinación o un don innato,
sí,
pero incluso así, ese don hay que cultivarlo.
¿Y cómo lo cultivarías tú? ¿Leyendo revistas francesas?
No, el estilo es disciplina también, Cristina, es prueba-error, es ser implacable con uno mismo, es conocerse muy bien. Que en ese sentido, cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, nos autoengañamos mucho.
Que sí.
La prueba del espejo. Mira, una clienta muy graciosa, de estas señoras madrileñas de toda la vida, que es elegantísima, y me dice... pues un día una amiga mía, Caprile, me pregunta... pues, ¿cómo se va a decir su nombre? Fulana... ay, que tú eres tan estilosa y tú eres tan estupenda y dame la receta para serte tan estilosa y tal. Y me dice, pues mira, muy fácil. En mi casa tengo dos espejos de cuerpo entero, uno para mirarme por delante y otro para mirarme por detrás.
Ah, amigo.
Y ya está.
Amigo.
Si es que, ¿hace cuánto que no nos miramos en un espejo?
Implacablemente.
Implacablemente.
Sí, es que yo procuro evitarlo.
Claro, pero es que no solo tú, Cristina. Es que si dejaras abierto ahora por curiosidad, la mayoría de nuestros oyentes te dirían, uy, yo hace un montón que no me he mirado un espejo.
O sea, ponerse, por ejemplo, desnudo y mirarte minuciosamente...
Eso no,
vamos,
lo hace nadie.
Vamos, vamos, después de los 50, quita, quita. Eso no lo hace, bueno, nadie. Te voy a invitar a que te quedes a nuestro exprimidor porque estoy muy preocupada porque Cristiano Ronaldo, pues, bueno, ha tenido que desprenderse de su mansión inglesa.
Vaya. Qué tristeza.
Y muy mal, porque ha perdido en la compraventa 731.000 euros.
Vaya.
Y claro, estamos en un sin vivir.
Pues sí.
Ahora realmente. Venimos. Hora de nuestro consultorio jurídico con Francisco García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina?
Tengo aquí un Alberto Fernández que dice que compró una casa sobre plano que no llegó a construirse en el año 2007 y que perdió todo el dinero invertido, y quería saber cuántos casos de éxito, qué porcentaje se ganan de esta cuestión, de estas demandas sobre fraudes de construcción de casas. Y por otro lado pregunta también cuánto le puede costar un abogado de Arriaga Asociados por la gestión, qué le cobraría.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio, que son muchas cuestiones. Bueno, es con motivo de la crisis, como todos sabemos, pues hubo un momento en el que pues hubo muchos problemas a la hora de que las promociones y las construcciones salieran adelante, y es algo muy habitual, por desgracia. Entonces, fundamentalmente, estas personas hay que decirles que si han adherido a una cooperativa o si han comprado una vivienda sobre plano que tuviera un aval o que estuviera financiado por algún tipo de entidad bancaria, tienen la posibilidad de recuperar todas las cantidades que dieran en concepto, pues, de aportación a vivienda para que se fuera construyendo y se fuera adelantando la promoción. No hay ninguna duda, porque ha sido resuelto además por el Tribunal Supremo, que, como ya hemos dicho muchas veces, es el tribunal que marca al final la doctrina de cómo deben interpretarse las normas y de resolver ese tipo de cuestiones. Tenemos sentencias en 2013, en 2015, muy recientes, en las que dicen que, bien, si existe un aval o un seguro sobre la promoción inmobiliaria, es este el que debe asumir la devolución de las cantidades, y de lo contrario, si no existiera la figura de este aval o de este seguro, pues será la entidad bancaria donde se ingresaron estas cantidades en concepto de adelanto las que deberán devolverlo, con lo cual se gana en el 100% de los casos, siempre y cuando, pues evidentemente, se acredite que se han producido esos pagos. También hay que decir que este tipo de reclamaciones tienen cierta dificultad a la hora de acreditar esto, porque por desgracia en este sector pues solía pasar pues que se diera dinero en B, dinero que no quedaba reflejado a nivel pues de cuentas o de bancos. Entonces es difícil acreditar esas cantidades, y si no acreditas que has puesto dinero para esta finalidad, es difícil recuperarlo.
Claro.
Dicho esto, pues a este oyente lo que le podemos decir es que, bueno, en Arriaga no tenemos una tarifa fija, pero que sí que, analizando su caso, lo más normal es que le ofrezcamos que por una pequeña cantidad, 200 euros por 300 euros, le vamos a llevar todo el asunto. Y eso significa que vamos a analizar toda la documentación, vamos a calcular qué cantidades puede recuperar y que le vamos
Madre
a...
mía, realmente merece la pena.
Y que le vamos a hacer todo el trámite extrajudicial que supone, pues, ponerse en contacto con la promotora o con la compañía aseguradora o con la entidad bancaria para intentar resolverlo siempre extrajudicialmente, que siempre es, pues, más fácil, ¿no?, llegar a un acuerdo, y de lo contrario, pues entonces ya sí que iniciamos todo el trámite judicial de interponer demanda, vista, juicio, y de eso, pues bueno, como la política de Arriaga suele ser que sí, se gana con condena en costas, que es que encima de que ganas, es la parte contraria la que tiene que pagar los honorarios de abogado, pues es la parte contraria la que paga, y si no, pues sería un porcentaje de lo que el cliente recupere. Pero insisto, tampoco es una tarifa predispuesta, sino que es algo que se negocia con el cliente para darle siempre pues muchas facilidades. Y un poco para que se haga la idea, si quiere asesoramiento concreto, pues la documentación que hace falta es el contrato de compraventa, luego todas esas cantidades que ha podido pagar o abonar, pues igual, que las acredite, y luego, pues si tiene algún tipo de certificado, pues de que ese seguro, ese aval existía, y luego un pequeño certificado que suele dar el ayuntamiento que puede acreditar pues que efectivamente esa vivienda no se ha construido y no se ha entregado y no tiene cédula de habitabilidad ni nada por el estilo. Básicamente esa sería un poco la orientación que le podemos dar.
María Martínez presenta también una pregunta. Hace un mes, dice, me resbalé en las escaleras de la oficina y no dije nada, ni a recursos humanos ni a prevención de riesgos laborales de la empresa. Ahora, un mes después, tengo un dolor intenso en el hombro en el que me golpeé. Francisco, tras tanto tiempo, ¿el fisio me lo puede cubrir la empresa o tengo que pagarlo yo? No sé muy bien el procedimiento que hay que seguir.
Bueno, en primer lugar, siempre este tipo de cosas, cualquier accidente que tengamos en el ámbito laboral, ¿no? Incluso in itinere, que se suele decir, que es cuando yo salgo de mi casa hacia el trabajo o hago alguna gestión fuera de la calle y no en mi oficina, pero estoy en horario de trabajo, hay que comunicárselo. Ya dependerá si el Departamento de Recursos Humanos o Prevención de Riesgos Laborales o Riesgos Laborales, eso ya cada compañía tendrá un canal para notificarlo, pero siempre hay que notificarlo. A este oyente, pues sí que es cierto que le vamos a decir que si no lo ha hecho antes, pues bueno, lo que tiene que hacer es hacerlo inmediatamente, lo he dicho, o a Recursos Humanos o al departamento que se encargue de esto, y será la propia empresa la que se lo comunique a la mutua colaboradora en tema de accidentes laborales. Tendrá que acreditar, pues no sé, los partes médicos si es que los tiene, o un certificado de esas terapias de fisioterapeuta que haya recibido, para ponerlo en conocimiento de la mutua. Tendrá que un poco investigarse, que será con un reconocimiento médico, si esas lesiones efectivamente tienen como origen esa caída, y si esto queda acreditado y no hay ningún tipo de duda, pues probablemente esa mutua lo que hará es correr con la cuenta de ese tratamiento y probablemente le derive ya a un médico de su propia compañía o un médico que esté en el convenio con estas clínicas. Lo que sí que en principio no podrá en ningún caso pedir una indemnización a la compañía.
¿Por haberse demorado?
No, ni por la caída, es decir, porque si la compañía tiene en regla todo lo que son los planes de seguridad y de prevención de riesgos laborales, digamos que es algo fortuito que no le puedes imputar a la compañía, entonces lo que es la empresa para la que trabajas, si eso está en regla, no te tiene por qué indemnizar, sería a través de la mutua, como hemos dicho, para el tema de los gastos.
Bueno, pero si no están en regla, sí.
Claro. Si no estuvieran bien señalizadas las escaleras o en un buen estado... sí que
pues tu abogado
también
te lo haría
contra la compañía.
Bueno, pues en ese caso, si quieres proceder incluso, puedes hablar con Arriaga Asociados, que te asesora en todo punto. Don Francisco García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica, muchísimas gracias. Si queréis dirigiros a Arriaga Asociados, el teléfono es el 900-264-100. Repito, 900-264-100. Y decid que llamáis de COPE. Hoy nuestra crónica social viene con ritmo de moda porque Lorenzo Cabrile se queda con nosotros a reírse. Sofía Gonzalo, buenos días.
Sí, buenos días. Cada vez somos más en el exprimidor,
bueno,
Cristina.
Que veo que está Mikey, está Paulete.
Es que nos exprimen a los invitados, nos exprimís.
Rodríguez
es la
Tapia.
Más divertida.
Aquí andamos.
Y nuestro pelirrojo Diego González, que en cuanto oye
días,
la palabra...
No, más divertida y también a chicos muy guapos. Sí.
Bueno, ay, y además es que no veas la afición que han echado
los
de la política.
No digo nada porque luego es micromachismo.
¡Me encanta! Hemos llegado a ese extremo, ¿qué se puede decir?
Claro.
¡Qué guapo es el peli! Y no, qué
sí,
guapa
la
Sofía.
La rubia.
No, claro.
Bueno, estamos en un sin vivir porque Cristiano Ronaldo ha tenido que vender su casa de Manchester
hoy,
y la
vale,
mansión
Dios,
inglesa
pobrecito.
Pues le ha supuesto una pérdida porque pagó en su momento en 2007 731.000 euros menos, que esto no se puede tolerar.
Pagó más. A ver, a ti, Lorenzo, 365.000 euros, ¿qué te parecen?
A mí,
mucho, poco,
una barbaridad, me cambia la vida.
Bueno, pues Cristiano Ronaldo, quién sabe si para él eso es calderilla, como nos dice ABC. Oye,
pues
porque
hombre,
ganando
pues sí,
lo que gana el mes...
millones netos que se lleva.
Pues. Claro, por eso. Bueno, y es lo que le está pidiendo, lo que propone la defensa del futbolista para evitar la cárcel por defraudar a Hacienda. Pero bueno, que a él no le viene mal esa calderilla, a pesar de las decenas de millones de euros que factura cada año. Y atención porque hay una cita el próximo martes, todos pendientes
pero
de las
televisiones. ¿Pero ha vendido la mansión porque por la reclamación?
No, ¿no? Pero es que le viene bien el dinerillo. ¿Eh?
Ah, bueno, claro, ¿a quién no?
La calderilla. Pero bueno, lo importante es que a las 10 de la mañana, el próximo martes, que es 22 de enero, vamos a ver el paseillo, que es a Cristiano Ronaldo CR7, paseando para entrar a la Audiencia Provincial de Madrid, entre fuertes medidas de seguridad, ya os lo aviso, y ahí va a tener lugar ese juicio contra él con el objetivo de que él sustituya sus 24 meses de prisión por una multa de 240 euros al día, a pagar durante 48 meses. Entonces, esa suma son los 365.000 que ahora dice, oye, pues si yo vendo esta casa de Manchester y me saco un dinero dinerillo, pues me viene bien.
Pero vamos,
pero
a ver.
No sabía nada. No. Él no sabía nada.
¿Pero se va a ahorrar o no se va a ahorrar el paseillo pagando esa...?
No. Él tiene que hacer el paseillo, lo que pasa que se ahorra los 48 meses de prisión pagando 240 euros al día. Y como bien decía Cristina, ¿qué pasa? Que él pagó 4,4 millones de euros en el 2007 por esta pedazo de mansión y ahora la ha vendido por 731.000 euros menos de los que desembolsó.
De todas formas, el paseillo da igual, porque como está todo el mundo
pues
en la cárcel...
Así no tiene que pagar al ayuntamiento la plusvalía.
Oye, pues 2000
ahorro.
Oye, a veces nos da un dato que nos puede comentar Lorenzo. No sé si está al tanto de esto. Por el contrario, y frente a estos derroches y excesos, doña Leticia ha triunfado con un look en el ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a las entidades organizadoras de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortaliza, Fruit Attraction, que esto es un sector muy importante y que abastece a media Europa por parte de España. Y atención, se ha presentado con una falda de rebajas de 13 euros y ha quedado bárbaramente.
¿Tú la has visto? ¿La has visto, Lorenzo?
He visto alguna imagen, a mí me parece fenomenal, porque no va a poder.
Y prueba
de
que una mujer elegante no tiene que necesariamente ir al atelier de Lorenzo.
Nada, no, pues por supuesto que no. ¿Quién ha dicho eso?
¿Y cómo era la cosa?
Pues mira,
era como en blanco y negro,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Estampado.
Es una prenda que tenía, por supuesto, es tendencia. Es una falda midi de estampado de serpiente.
¡Ay, animal print! Se me gusta
midi.
Mucho.
Lo de midi o mini...
Es debajo de la rodilla, ¿verdad?
Midi es a media pierna.
Date cuenta cómo el pelirrojo, que abunda normalmente en la política, está al tanto de lo de la falda midi.
Midi es la midi.
¿Y favorece o no favorece esa altura de falda?
Hombre, si tienes unas piernas bonitas, como en el caso de nuestra reina, sí.
Ajá. Bueno, os cuento más. Era
y siempre es más discreta que ir a medio muslo.
Claro, sobre todo para lo de las recepciones en la Casa Real. Bueno,
hombre,
entonces...
Sí, sobre todo si tienes que sentarte también, salir
claro,
de un coche.
Claro, porque si no se te ve todo lo más
coche.
Grande.
O por si no hay calefacción.
Pero bueno. Bueno, que era la falda en tonos blancos, grises y negros con botonadura delantera y cinturón incorporado. Yo creo que le damos el pase, ¿no?
Sí, hombre, aparte que está fenomenal.
Que sepáis que la web de la tienda ya está agotada y que, bueno, ha marcado absolutamente trending topic.
Claro, y es 12,99, o sea, ni siquiera llega a los 13 euros.
Date
¿qué te parece?
Date cuenta. Bueno, asunto triste es que la mujer de Eduardo Zaplana, que tiene lo suyo, también tiene leucemia. Loca desvelado que Rosa Barceló, que así se llama su esposa, también está enferma. Yo he sabido también que habían perdido un niño con síndrome Down. O sea que realmente
con 22 años, se decía, lo he estado leyendo hoy en El Mundo, comentaba que murió y fíjate la despedida, decía, estés donde estés, nos vas a ayudar. Y decía la madre, adiós mi bebé. O sea, que han tenido.
La verdad que es una familia. Estábamos recordando antes Lorenzo y yo la familia de Suárez, donde también la esposa murió de cáncer de mama y dos de las hijas lo tuvieron. Él ha fallecido con un. No sé si Parkinson o Alzheimer, muera bajado Alzheimer. La verdad es que hay familias que es duro lo que afrontan.
Y sobre todo esta mujer, fíjate, o sea, se murió su padre el año pasado, en 2018, se le murió el niño con 22, su marido con leucemia y ella también con leucemia. O sea, que la forma de afrontarlo este 2019, la verdad es que da muchísima pena. Y como comentabas tú, el político del PP, Eduardo Zaplana, sigue ingresado en la FE de Valencia. Allí fue trasladado urgente el pasado 18 de diciembre porque pues tenía un rechazo del trasplante de médula al que fue sometido. Y aunque ha recuperado algo de peso... Tiene, como comentan, los ánimos por los suelos y hay quien dice que se pregunta, ¿pero alguien puede plantearse que en mis condiciones yo me vaya a fugar de mi país? Y lo dice porque la estancia en el hospital está siendo verdaderamente dura. La jueza le ha impuesto un régimen incluso de visitas incluso más estricto que lo que tenía en Picassent. De hecho, ha rechazado que le pueda acompañar un familiar como, al contrario, habían recomendado los médicos, que decían que estuviese acompañado. Solamente una pareja de policías nacionales custodia la habitación las 24 horas y tiene prohibido Eduardo Zaplana hacer llamadas. En Nochebuena ni siquiera pudo ir a verle a su mujer porque había agotado los 45 minutos de visita semanal de esa semana y en Nochebuena no le pudieron visitar. Y, de hecho, ella pues barajaba la idea de poder tenerle en casa en Navidades y nada, que se lo rechazaron.
Y los golpistas de Cataluña, con médico privado, que les atiende el jefe del Colegio de Médicos de Cataluña, con las visitas libres, recibiendo
Cristina,
a 20 personas diariamente.
Ya, Cristina, pero es que ellos no son del PP.
Ah, claro. Debe de ser eso, no sé. Yo lo que digo es que verdaderamente yo, si fuese presidiario en España...
A los que le dejaron salir cuando estaban enfermos. Me refiero al excarcelero de Ortega Lara, Bolinaga.
Exacto. Yo desde luego, si fuese preso en España por haber robado o haber dado un tirón, es que pondría el grito en el cielo, porque es que hay una irregularidad y una consideración de la persona verdaderamente increíble. Bueno, ABC nos habla de la mujer que está irrumpida en nuestra vida, de Juanma Moreno, nunca nos habíamos fijado en ella. 27 matrículas de honor lleva a las espaldas esta señora en su carrera.
No, es que es increíble. A ver, la llaman Manu todos los amigos, esta granadina de 38 años, pero su nombre completo es Manuela Villena López. Es politóloga. Primero quiso estudiar periodismo, pero bueno, terminó haciendo ciencias políticas. Y es que a mí esto de los resultados que ha tenido académicos me parecen asombrosos. Como dices, 27 matrículas de honor, 9 sobresalientes y 2 notables. ¿Cómo no? Pues obtuvo el Premio Nacional de Fin de Carrera. A mí me ha dejado patidifusa este tema.
Bueno, patidifusa tampoco. Hombre,
quiero decir.
Pero bueno, que
27,
sí, que llama la atención.
Matrículas de honor, has tenido que estudiar mucho y ser muy inteligente.
¿Y el marido cuántas matrículas tuvo?
Eso no lo sé. Pero
no, porque no ha ido a la universidad.
Eso no lo dicen.
No, que no ha ido a la universidad.
Ah, vale.
Ese tiene, creo, una formación profesional y luego un máster en relaciones laborales, creo. No, me puedo equivocar, ¿eh?
Es que la carrera no me acuerdo si no recuerdo si la terminó o no.
Bueno, os doy más datos de ellos. Han vivido en el barrio sevillano de Montequinto, junto a sus 3 hijos, Juanma, Fernando y Alonso, que tienen 9, 8 y 4 años. Y ella, Manuela Villena López, abandonó su empleo en el Ayuntamiento de Madrid para irse a Sevilla cuando su marido fue elegido presidente del PP andaluz en 2014 y ahora trabaja como relaciones institucionales de una multinacional farmacéutica, que yo creo que tampoco está nada mal.
No.
Porque yo creo que las farmacéuticas deben pagar.
Y aconseja a su marido, por lo menos,
sí,
lo que dice ella.
Sí, sí, sí.
Que seguirá haciéndolo como presidente de la Junta, ¿no?
Hombre, si tienes un marido político y tú eres politóloga con 300.000 matrículas y no le pides consejo, pues no sé, eso lo tienes que hacer mirar.
¡Es cortito!
Claro, entre el primer y el segundo plato de la cena, pues le dices, pues mira, lanza este mensaje.
Claro.
Vamos, yo creo que sí. Y nada, comentaba Locke que había hablado con las personas que habían estudiado con ella y decía, muchas hemos estudiado con sus apuntes, aunque no tenía muy buena letra. O sea, que, bueno, en
bueno,
este
todo
caso...
no se puede tener.
Claro,
claro.
Por
Perdona,
favor.
Porque es que encima, y no lo estás diciendo tú, es que a ver,
era
aquí
brillante.
Voy a hacer otra cosa de micromachismo.
A ver.
Es monísima.
Es muy guapa, rubita, muy buena.
Es verdad que buenísima. Es una mujer con... En Andalucía, además, es frecuente, ¿eh? Las mujeres, qué bellas y qué estilosas, ¿verdad?
Hay muchísimas rubias en Andalucía.
Pero
muchísimas.
Rubias o morenas, hay que ver cómo qué bien se visten. También los caballeros, ¿eh? Yo siempre digo que cuando hacemos programa... Y mi gitano. Cuando hacemos programa en Andalucía, hay que ver qué bien huele el estudio. Te viene un caballero con un pañuelo, te viene ahí con un corte perfecto
aseado,
de chaqueta.
Aseado.
Lo que es limpio. Porque claro, a veces...
Aseado
la
y bien planchado.
A veces deja buen hedor la gente.
Ay,
que no mía. Que no es muy agradable, francamente.
Mikey, bueno, aléjate. Sí.
¿Quién nos cuenta más lo sobre la mujer de Juanma? Que en Granada, pues ella también le gustaba salir por las noches, de fiesta.
Claro, como a mí, pero no perdía la documentación.
No perdía. Fíjate, comentan que no era ni de ligues ni de excesivos amoríos. O sea, que la mujer se divertía y tal, pero con su recato. ¿Y cómo se conocieron ellos dos? Pues por lo visto, desde los primeros albores de la carrera de Villena, pues se había aproximado siempre al bebé. Primero con una asociación universitaria que se llamaba AGUA y luego Nuevas Generaciones. Se trasladó a Madrid. Allí trabajó en la empresa de encuestas GAD3 y más tarde en la comunidad madrileña. Fue, de hecho, gerente del distrito de Barajas, del Ayuntamiento de Barajas. Y entonces, en una convención popular como esta que se está celebrando este fin de semana...
Un flechazo.
Surgió el amor.
El amor.
Flechazo total. Y los que... Los que habían asistido decían, sí, es que nosotros veíamos que los dos hablaban mucho, se miraban y al final...
Que las convenciones del PP es como el First Days que le gusta a Cristina.
Sí. First Days es la mejor manera de acercarse a la sociología actual de España y quedarse ahí sí, patidifuso. Dice el otro día uno a otro, dice, yo soy de Palencia, y dice ella o él, no me acuerdo, sí.
Me encanta
¿eso dónde
paella.
Está?
No.
Sí. No. Y otro dice que era, no sé, del lugar de Extremadura, menciona el lugar, tipo
sí.
Mérida,
sí, sí,
y
sí.
Dice la otra, eso está en Andalucía, ¿no? Sí. Esto hay que poco
mía.
A poco afrontarlo.
Habría que volver al EGB.
Bueno, tenemos enseguida la tertulia de chicos.
Sí.
Va a ser sobre las profesiones en vías de extinción. ojo, porque algunas de ellas son bien sorprendentes.
El Sereno, por ejemplo.
Bueno, el Sereno, sí, bueno, el Sereno ya no existe, ¿no?
El Sereno se está recuperando.
Sí,
pero se está recuperando.
No, pero si te digo, por ejemplo, efectivamente, que los telefonistas desaparecen, o que los servicios de limpieza de hoteles y de oficinas desaparecen, pues entonces estás hablando de muchísima gente en paro. Será enseguida. Lorenzo, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias, Cristina. Si tú
mucho
ya sabes...
éxito en Maestros de la Costura, que anime a mucha gente a este oficio tan hermoso. Y siempre me encanta verte.
Y que tú ya sabes que si tú me dices ven, yo lo dejo todo.
No me lo creo.